cerrado por feriado de Semana Santa. Aquí más bien es lo contrario, ¿verdad? Abierto, dice el Señor, por feriado de Semana Santa, para que mis hijos reciban, carguen sus provisiones espirituales. Y entonces, hermanos, ahorita que estamos acá, aprovechemos el tiempo. Si alguien tiene sueño, pues yo tengo una Biblia aquí que pesa como 5 libras. Y yo creo que llega desde aquí o hasta donde esté dormido, la voy a tirar para que se despierte, tenga ánimos, tenga fuerzas, resista, que muchas veces el enemigo por ahí nos toca, ¿verdad? Nos mueve la maquita y viene el airecito y el sueño. Y más si el hermano que predica ese pone ahí su parte, se duermen. Pero yo sé que aquí hay un pueblo despierto, un pueblo que tiene sed del Señor, un pueblo que tiene hambre del Señor, hambre de recibir. También, hermanos, había una llave que se encontraron por ahí, ¿verdad? Para que el dueño de esta llave esté tranquilo o tranquila, ya se la encontramos. Si es de algún vehículo y andaba preocupado, aquí está. Despreocúpese y vamos a entrar al mensaje con un corazón dispuesto a la administración. Fíjense, hermanos, que hay un dicho, ¿verdad?, que usaban los ancianos y por todas las generaciones, y dicen, el que tiene sed, ¿qué dice? Busca el agua. Yo podría decir esta tarde, el que quiere recibir, va a pasar enfrente, ¿verdad? Porque los hermanos que predican, el pastor se sube y dice, vengan hermanos, vengan. Yo desde ahorita le digo, si quiere recibir, va a pasar acá enfrente. Y estoy viendo candidatos para tirarle la Biblia. Busquen en su Biblia, hermanos, el libro de Juan, capítulo 8, 8:32. Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De nuevo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿quién es la verdad? Es Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos conocido a Cristo Jesús? Entonces, hermanos, tenemos que ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y este, hermanos, es un lugar para donde nosotros debemos buscar la libertad, debemos tener un corazón sediento, un corazón dispuesto y entregarnos, hermanos, en espíritu, alma y cuerpo para recibir del Señor. No puede ser que el cuerpo esté presente, pero el espíritu anda por otro lado. En otras palabras, de nada sirve que esté sentado un bulto de carne en esa silla si la mente está en otro lado. Pero si estamos espíritu, alma y cuerpo conectados, vamos a recibir del Señor. Vamos a tocar el borde de su manto, vamos a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros, y el Señor tiene grandes cosas. El lema del campamento es, yo creo que ustedes ya lo tienen en su mente. ¿Cómo es, hermano? ¿Estás dispuesto a cambiar? Y verdad que esa es una pregunta que le estamos haciendo a otras personas. Esa pregunta ya nos la hicimos nosotros mismos. ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Alguien ya se hizo esa pregunta? Puede ser que sí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿qué es un cambio? Tenemos que pensar también, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Fíjense que en la vida, hermanos, hay cosas que uno no pide cambiarlas. Por ejemplo, la edad. Uno nace, le dan pepito, la leche materna, y el niño ahí va creciendo. De ahí el niño va a la escuela, va creciendo delgadito muchas veces. Luego ese niño delgadito se convierte en un niño panzoncito, que ya no es tan niño. Y va cambiando, hermanos. La voz ya no es la misma, ¿verdad? Cuando hablaba antes, aunque a veces uno está hablando y ¡ay! De repente. Pero así va cambiando todo el mundo. Ese cambio, hermanos, nosotros no lo planeamos. Nosotros no estamos pensando, ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar después? Ese cambio se va a dar por naturaleza. Si se le va a caer el pelo, no se le va a caer, no lo planea. ¿Cómo va a ser en el futuro? Pues hay cambios que uno no tienen que darse porque tienen que darse materialmente hablando. Pero espiritualmente hablando, hermanos, sí es algo de lo cual nosotros tenemos la decisión. Nosotros podemos decidir si queremos cambiar o no queremos cambiar. El propósito de Dios es que nosotros seamos vasos de honra en sus manos, como el barro en manos del alfarero, que dejemos que Él nos moldee y que tal vez empezamos como un poco de lodo, ¿verdad? Una gran torta de lodo, si lo podemos decir así, que no tiene forma cuando venimos a Cristo y está aquel pedazo de barro ahí que no, nadie da nada por él. Muchos de nosotros así llegamos al camino del Señor, ¿verdad? Porque dice el Señor, ¿verdad? Que lo más vil y despreciable, de ahí el Señor nos levanta para darnos ropas nuevas, vestiduras nuevas, para hacernos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hermanos, eso sucede cuando el Señor empieza a tomar ese barro y lo va formando. Y si usted ha visto trabajar un alfarero, se dará cuenta cómo es el trabajo que ellos hacen. Ahí le van poniendo un dedo primero, suavecito, y le van poniendo hasta que le van metiendo toda la mano, de ahí las dos manos, y aquel aparato girando. Y si se le quiebra un pedacito arriba, ¿qué creen? ¿Que agarra un pedacito de lodo? Voy a pegarlo, tráeme superglue, dice, o pegamil, y lo vuelve a pegar. No, lo vuelve a deshacer y empieza de cero, ¿verdad? Hasta que aquel jarrón o aquella vasija queda perfecta, bien pintadita, bien hermosa, y después puede adornar un lugar. La vida del cristiano es así. Nosotros llegamos al camino del Señor con muchas mañas, hermanos, con muchas cosas que venimos arrastrando por la ignorancia que teníamos, que no conocíamos al Señor. Y venimos, hermanos, y empezamos a conocer la luz verdadera, que es Cristo Jesús, y empezamos a transformarnos. Y empezamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Empezamos una vida diferente. Por ejemplo, yo llegué de 18 años. Ahorita que voy a cumplir 21, el otro mes. Yo llegué de 18 años, hermanos, pero son ya 16 años que tengo de estar aquí con los hermanos. Y algunos de los últimos años he estado predicando. Y me da mucha alegría cuando me subo y veo las caras de los hermanos que permanecen. Veo caras nuevas, ¿verdad? Y también da tristeza de recordar a aquellos hermanos que estuvieron un tiempo acá con nosotros y ya no están. Entonces es un poco de emociones encontradas, ¿verdad? Pero también, hermanos, ahorita mientras cantaban, yo le daba gracias al Señor por tener esta oportunidad de ser instrumento en sus manos. A nosotros, hermanos, nunca, nunca debemos de cansarnos de aprender del Señor, de caminar en el camino del Señor tomados de su mano. Yo les ponía el ejemplo de los niños cuando empiezan a caminar, ahí, hermanos, el padre los toma de la mano, llega un momento que los suelta y el niño empieza a caminar, a correr por todos lados y el papá y la mamá atrás de ellos, ¿verdad? Aquí, hermanos, nosotros nunca debemos de soltarnos de las manos del Señor. Debemos estar tomados de la mano de Cristo para poder estar fortalecidos cuando venga la prueba, la tentación, la dificultad y poder resistir y decir, aquí estoy, Señor, a pesar de todo, como decía el hermano Lupe ayer, ¿verdad? Encorvados, pero viene el Señor y nos quita toda carga y nos hace libres, hermanos, de toda preocupación, de toda tristeza, de toda dificultad, pero es porque nosotros hemos decidido confiar en Él y empezar a caminar con Él tomado de su mano. Y es un proceso que vamos vamos nosotros aprendiendo cómo Dios nos quiere llevar, cómo Dios nos quiere levantar. Pero es preocupante también cuando pasan los años, pasan el tiempo, pasan los campamentos, y hay muchos hermanos, como dice la Biblia, ¿verdad?, que ya deberían ser maestros, pero tienen necesidad de que se les esté enseñando los primeros rudimentos, que se les esté dando lechita todavía. Hermanos, es necesario caminar con el Señor, es necesario bogar mar adentro, entrar mar adentro, como les ponía el ejemplo de Ezequiel, como lo hizo Pedro en la pesca milagrosa, profundizarnos más en el Señor. Queremos ser maestros de discipulado, queremos ser líderes de grupo de crecimiento. Entonces, hermanos, busquemos el rostro del Señor, ayunemos, oremos, pero hermanos, tiene que haber en nosotros un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, no una mentalidad mediocre, no que yo no puedo. No, hermanos, todos podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Y el Señor está con nosotros, el Señor nos quiere levantar, el Señor quiere vernos a nosotros triunfadores, Él no quiere ver un pueblo que esté sufriendo, el Señor, hermanos, quiere sacarnos adelante, el Señor quiere tener instrumentos de honra en su casa y que cada uno de nosotros estemos dispuestos siempre, hermanos, para toda buena obra. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque estamos en este lugar y el que viene a este lugar viene con un corazón dispuesto, hermano. Y el que viene con un corazón dispuesto no se va con las manos vacías. Lleva la bendición del Señor. Y la bendición del Señor transforma, la bendición del Señor toca las vidas y cambia, hermanos, los pensamientos, la manera de ser, pero tiene que haber un cambio. Y les leí cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ustedes lo leyeron también. Y vamos a leer desde el versículo 31 para que ustedes puedan entender mejor en el contexto. Dice el 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí en el lema del campamento podemos ver el versículo que está ahí donde el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Eso es negarse a uno mismo, hermanos. Negarse a uno mismo también es, como dice la palabra, si quieren ser mis discípulos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra del Señor. Permanecer agarrados de la palabra del Señor. ¿Y qué será permanecer en la palabra del Señor? Pues dejar guiarnos, hermanos, por lo que la palabra dice. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere a través de su palabra si no la leemos? Ahí hay un cambio que podemos hacer. ¿Cuánto estamos leyendo la palabra de Dios, hermano? ¿Cuánto? Jóvenes, vamos a con lo común para los jóvenes que hoy yo creo que, ¿cuánto tiempo pasa esa pantalla del celular enfrente de sus ojos? ¿Cuánto tiempo pudieran aprovechar leyendo la Biblia? Bien lo pueden poner ahí, si es que les gusta el celular, ahí en la pantallita, un versículo todos los días. Nosotros los adultos también, porque no solo es para afuera, ¿verdad? También para nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos aprendiendo del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos apartando para escudriñar las Escrituras? A veces, hermanos, cuando uno no lee la Biblia, ¿verdad?, viene alguien que es bueno para predicar o para hablar, aunque no hable del Señor, y nos deja sorprendidos. Porque no conocemos ni la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿O qué es lo que quiere decir la Biblia? Leía una anécdota donde decían que un día un predicador se estaba dando un sermón. Y ahí, ¿verdad?, él hablaba de Abraham cuando el Señor lo llamó, ¿verdad?, de su tierra y de su parentela. Y también estaba hablando que nosotros tenemos que ser la sal de este mundo. ¿Han leído eso, hermano? Tenemos que ser la sal del mundo. Y entonces el predicador decía, ¿verdad? Hermanos, Abraham era la sal de su tierra, dice. Porque el Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, dice. Y no es eso lo que la Biblia quiere decir, ¿verdad? Sino que saliera. Y hermanos, y el que no sabe, dice, va como sabe el hermano, cómo interpretó eso. ¿Quién andaba más perdido por los dos, verdad, hermanos? Para eso hay que leer la Biblia, hermanos, hay que tener discernimiento, hay que poder entender. La Biblia fue escrita, hermanos, en un lenguaje sencillo para nosotros. Ahí están los salmos, están los proverbios. Y todos lo pueden leer, hermanos. Todos podemos leer y todos podemos aprender porque tenemos el Espíritu Santo que nos revela su palabra y nos revela grandes cosas que muchas veces tal vez nos vamos a quedar sorprendidos. Y esto estaba aquí, decimos. Pero hermanos, podemos empezar leyendo la Biblia en los proverbios. Y eso provoca cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. El que lee la Biblia habla diferente. No es que va a andar diciendo, ¿verdad? Vosotros, hermanos, porque lo van a ver raro. Pero va a hablar diferente. Va a escribir diferente también. Porque a veces escribimos mal, hermanos. Ponemos con K, ¿verdad? Y casa con K también. Y saber, ¿verdad? Caseta, y solo ponen una K y una Z, y ya está caseta. Y eso, hermanos, no, es que es cierto. Cuando a veces le mandan mensajes a uno por el teléfono, hermano, hay que buscar, ¿verdad? Un intérprete, pero no de lengua, sino de mensajes. El que lee la Biblia, hermanos, aprende a hablar. Aprende a hablar. Tal vez no es el perfecto, ¿verdad?, orador, pero habla mejor que alguien que nunca ha leído. La Biblia nos enseña, hermanos, nos enseña a comportarnos con nuestros hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos que amar al prójimo. La Biblia nos enseña que tenemos que amar la obra de Dios, que ser buenos discípulos del Señor. Y entonces dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el discípulo es aquel que se niega a sí mismo. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces dice el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense, hermanos, aquí le estaba hablando a los judíos que se habían convertido a él. Nosotros venimos al campamento y de repente decimos, ¿estás dispuesto a cambiar? No, pero yo no. ¿Qué voy a cambiar? No, yo estoy bien. Yo no tengo nada que cambiar. Tal vez el peinado o la ropa, pero de ahí nada más. Igualito acá, mire, hermanos, dice, le respondieron, son los judíos que se habían convertido a él, ¿verdad? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tenemos que traer esa actitud, hermanos, si yo no tengo nada de qué cambiar, yo estoy bien. Yo estoy bien así como estoy. Desde ahí hay algo que tiene que cambiar. Humildad, ¿verdad? Desechar la soberbia. Pablo, aún Pablo decía, yo no pretendo haberlo ganado ya, pero hermanos, a veces creemos que ya tenemos ganado el cielo y que no necesitamos del Señor. Recuerdo una vez, ¿verdad? El pastor estaba predicando en la iglesia y decía, hermanos, dice, aquí en la iglesia no hay graduaciones, en la iglesia no hay ejecutivos, dice, porque a veces aparecen hermanos, dice, en sus calzonetillas, con su camisetilla y con sus lentes, ya como ejecutivos, ¿verdad? Ya Se fue la humildad en ellos. Y a mí se me quedaron grabadas esas palabras, hermano. Cuando uno está en el camino del Señor, hasta que lleguemos al cielo, podemos decir lo he logrado. Mientras tanto, estamos aquí, hermanos, luchando. Tomémonos de la mano del Señor. Tomémonos de Él. Él no nos va a soltar, no nos va a rechazar. Nunca nos dejará solos. No pretendamos que yo ya no puedo hacer eso, hermanos, porque yo soy líder. Ando una camiseta que dice líder. Mire, mire. A este lado es líder. Y ya no puedo, ¿verdad?, recoger basura, ya no puedo barrer el templo, ya no puedo barrer un bus. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Corona tenemos en el cielo. Por cada cosita que hacemos aquí en la tierra, allá el Señor está tomando notas. Y aquel día el Señor nos abrirá los brazos y nos dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y de ahí vamos al tribunal de Cristo, al recibir las recompensas y aquellas coronas, hermanos, adornadas. Pero la mayor corona o el mayor beneficio, la mayor bendición que podemos tener es que miraremos al Señor cara a cara. Estaremos en su presencia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios, como discípulos de Dios? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Podemos dar más? Sí podemos dar más. Sí podemos, hermanos. Y tenemos que empezar a caminar con Cristo, tomados de su mano, fortalecernos en Él y desechar el viejo hombre que muchas veces andamos cargando. Y ahí, hermanos, hay un cambio. Porque la Biblia dice arrepentíos, pero también dice convertíos. Dos cosas diferentes. Y todavía hay otra, como nos decía el hermano Lupo. No es el remordimiento. No, el arrepentimiento genuino. Me arrepiento y yo llego hasta aquí. No más. Y empiezo a caminar de una manera diferente. Ahorita le contaba a un joven que fue a platicar conmigo. Cuando yo acepté a Cristo, pues yo, hermanos, antes de ser cristiano, hasta en un billar trabajaba. Allá, ¿verdad? El coime le llaman, que es el que arma las mesas, ahí atiende todo. Aquí el hermano Neri que está predicando. Allá, ¿verdad? Que muchas mañas pude aprender o el Señor me libró de tantas cosas. Después mis amistades del mundo arrastrándome ya a las fiestas, a los bailes. Pero yo realmente, hermanos, no era eso lo que yo quería para mi vida. No era eso. Y un día, mientras estaba en una fiesta allá en la terraza, no vino Nevi, por eso estoy contando esto. No, es broma, hermanos. Estaba allá en la terraza, hermanos, allá todo, bailando, allá, los que estaban bailando. Y ahí el que anda en todo. Pero yo, hermanos, me detuve. Me paré y empecé a ver a mi alrededor. Y yo me dije, ¿qué estoy haciendo acá? Me fui a sentar a una banca y empecé a ver, a analizar más aquel ambiente. Sentí, hermanos, que estaba en un lugar que no me correspondía. Y yo dije, hasta aquí. Hasta aquí. Tomé una decisión. Por ahí el siguiente sábado apareció un hermano, Iván Núñez, de él mi enamorado, y me invitaron a un grupo de crecimiento. Ya el domingo ya había aceptado a Cristo. Y gloria al Señor, hermanos, por la vida de los hermanos que me ayudaron. Y aquí estoy todavía. Pero yo, hermanos, tomé una decisión. Era mundano, me convertí a Cristo. Y luego, estando en el camino del Señor, todavía hay más decisiones que tomar. Porque la vida cristiana, hermanos, no es fácil. El que dice que es fácil, le está mintiendo. Aquí tenemos que estar decididos a seguir a Cristo. Si vamos a padecer por Cristo, pues sintámonos gozosos de que estamos padeciendo por Él. Porque imaginémonos todo lo que Él padeció en la cruz, en aquel camino. Pero, hermanos, decisión. Si ustedes entran al templo, en la primera rótulo que está colgado dice decisión. Y el Señor también dice en su palabra, delante de ti pongo el camino del bien y del mal. El camino que lleva para la vida y el camino que lleva a la muerte. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Quién es el que tiene que escoger? Escoge tú, dice, por cuál has de andar. Pero el Señor recomienda que escojamos el camino de la vida, el camino del bien, el camino estrecho. Pero la decisión es nuestra. Y una vez que venimos y aceptamos al Señor, nos convertimos en sus hijos. Ya no somos esclavos del pecado. Y entonces, si ya no somos esclavos del pecado ni del mundo, actuemos diferente. Tengamos disposición, tengamos amor por la obra del Señor, tengamos ese anhelo por buscar su presencia, por llenarnos, por convertirnos, hermanos, en instrumentos de honra en sus manos. Y ahí es donde viene lo demás, mire, la entrega, el siguiente rótulo, la entrega. Venimos y nos juntamos con aquellos hermanos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Los hermanos que ayunan, los hermanos que oran, las hermanas que saben de la palabra del Señor y que nos ayudan. Y ahí vamos creciendo, vamos dando unos pasitos. De ahí, hermanos, viene la consagración, donde nosotros nos metemos más con el Señor, más y más y más. Y empieza el Señor a poner su fuego, el fuego del Espíritu Santo, y empiezan a caerse todas aquellas escorias, así como el oro es refinado en el crisol. Así el Señor empieza a arrancarnos todo aquello que todavía venimos cargando. Hermanos, el crisol es un instrumento donde funden el oro, que puede soportar hasta 10.000 grados centígrados de calor. Es una calor insoportable, pero ahí se funde el oro y ese fuego hace que todas las impurezas de aquel oro vayan formándose y vayan saliendo, y luego cuando sacan el oro del crisol y lo ponen en un lugar, toda la parte de afuera va quedando negra con todas las impurezas que tenía el oro. Y viene el que trabaja en estas cosas, empieza a golpearlo con un martillito con punta y empieza a dejarlo nítido, y luego aquel oro queda reluciente con la mayor cantidad de quilates. Cuando escuchamos, va desde 24 quilates, y no sé si habrá más, pero entre más alto es el quilate, el oro es más puro y es más caro. Pero tuvo que pasar un proceso para ser de muchos quilates. ¿De cuántos quilates seremos nosotros? ¿De 10 quilates? ¿De un quilate? Porque si preguntamos de cuántos kilos, ahí sí, ¿verdad, hermanos? Hermanos, tenemos que purificarnos cada día en la presencia del Señor. Que nuestra vida esté reluciente, hermanos, brillante en la presencia del Señor. No digamos que no necesitamos. El Señor cada día renovaba el alimento para el pueblo de Israel. ¿Verdad? No es que vamos a decir ya, ya cargué, ya estuvo. Todo el año, hasta el próximo campamento o hasta octubre. No, hermanos. ¿Cada cuánto les daba el maná el Señor a su pueblo? Todos los días. Todos los días, así también nosotros necesitamos entrar a la presencia del Señor. Cada instante de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. No creamos que somos suficientes. La soberbia no tiene que llegar a nuestra vida nunca. Sino, hermanos, como dice la Biblia, aprended así de Cristo, que siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo. Y humillándose hasta lo sumo, también fue llevado a la muerte, y aquella muerte es la muerte de cruz. Y sabe usted que Él era el Rey, Él era Dios, Él estaba en su trono, y no le importó, y lo hizo por nosotros. Y todo lo que Cristo pasó es porque el Señor confía en nosotros, porque el Señor sabe que en nosotros hay algo especial, que nosotros podemos entregarle nuestro corazón y hacer grandes cosas tomados de su mano. El Señor confía en usted. El Señor le ama. No importa si ha pasado 15 años o 10 años o un día de haberse distanciado del Señor. El Señor nos recibe con su misericordia, con su amor. y Él espera un cambio en nuestras vidas. Que volvamos con un corazón humillado delante de Él, con un corazón contrito, con un corazón que necesita de Él. Así como el hijo pródigo regresó, no quería, hermanos, ni ser como un hijo, sino como un de los sirvientes, como uno de los sirvientes. Eso es humildad, hermanos. Eso es estar nosotros, ¿cómo decirles? Estar nosotros convencidos que no somos nada sin el Señor. Que necesitamos de Él cada segundo de nuestras vidas. Y que debemos renunciar al viejo hombre. Que debemos sepultar al viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Aquel que estaba acostumbrado a la vanidad, a la avaricia, al pleito, a la ira, a la soberbia. Busquémoslo en Efesios capítulo 4. Si ya se durmió alguien, me avisa para tirarle la Biblia y me prestan otra para leerla. Fíjense que a Pablo se le durmió una vez un hermano, pero... y se cayó y se mató. Se cayó y se mató, pero es que ya era de madrugada, ¿verdad? Y Pablo se fue y se oró por él, revivió y subió y siguió predicando. Porque ya se iba Pablo, había un gran amor por predicar, ¿verdad? Entonces tienen Efesios capítulo 4, versículo 17, y dice: esto pues digo, ¿y qué más? Y requiero en el Señor. Hermanos, ¿y qué es requerir? ¿Verdad? No es como decir, por favor, hermanos. No, hermanos. Esto es necesario, en otras palabras. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Aquí nos toca un poco a la vanidad. ¿Qué es la vanidad, hermanos? Vanidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos creemos tal vez los más guapos, los más bellos o las más bellas. Y eso nos impide, hermanos, venir y postrarnos delante del Señor. Porque ando un pantalón que me costó 1500 lempiras. No lo puedo ensuciar. La camisa, ¿verdad? ¿Cómo voy a ensuciar la camisa? La vanidad viene. No puedo despeinarme. ¿Y qué van a decir si me miran? ¿Me van a ver mis amigos o mis amigas? Y ya viene la vanidad, viene el orgullo y va ahí tocando, ¿verdad? Y va tocando su mente. Y dice, teniendo el ¿qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pero mire por qué están ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que hay, que en ellos hay. Además dice, por la dureza de sus corazones. El que viene a este campamento tiene que traer un corazón blandito, hermanos. Así como estaba el bistec a mediodía, ¿verdad? ¿Verdad que entienden? No nos costó comernos ese bistec. Pero cuando traemos un corazón blandito, entregado para el Señor, no nos va a costar, hermanos, recibir del Señor. Hablaba ya con otro hermano y le decía que esto es como cuando un tren empieza a avanzar, ¿verdad? ¿Cómo empieza ese tren? Y ahí va, ¿verdad? Y ahí no puedo seguir porque va rápido. Y se fue aquel tren. Y nosotros venimos, hermanos, y venimos y estamos orando. Y a veces nos cuesta que nuestra carne, que este cuerpo se doblegue delante del Señor. Pero este cuerpo se somete, hermanos. Y cuando nosotros buscamos, nos decidimos y nos entregamos, uno gana, uno termina en victoria, termina recibiendo lo que Dios tiene para uno. Así es de que si usted ha pasado y dice, todavía no recibo nada, siga, tal vez está como aquel tren empezando, pero llegará un momento en que usted va a sentir el fuego de Dios derramándose en su vida, provocando cambios, Pero eso sí, dispóngase, dispóngase, luche, luche como luchó Jacob con aquel ángel y que no lo dejaba ir hasta que no le diera la bendición. Luche, luche por su bendición, luche por su bendición. Ningún otro hermano puede hacerlo por usted, solo usted, cada uno de nosotros, solo yo puedo luchar por lo mío. Hermanos, puede ser que alguien nos apoye orando por nosotros, pero la decisión es nuestra. Nosotros tenemos que decir, aquí estoy, Señor, tócame, lléname. Yo quiero ser lleno de ti. Cambia mi vida. Sea sincero con el Señor. No le esconda nada. Preséntele aquellas áreas que usted sabe en las cuales usted es débil, porque Él ahí dice la palabra que se fortalece en nuestras debilidades. Su poder se derrama y nos transforma y nos ayuda a ser diferentes. Y dice la palabra del Señor, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La sensibilidad, hermanos, nosotros la perdemos cuando contristamos al Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. Ya no tenemos quien nos redarguya, hermanos, porque nos hemos enfriado y vamos y hacemos lo malo y ya no pasa nada, ya nos da igual. Pero hermanos, cuando está el Espíritu Santo, tenemos que ser sensibles para saber cuándo no debemos actuar y cuándo sí. Y dice acá, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, en el 20, perdón, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿qué dice, hermanos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Y qué decía la palabra cuando empezamos? ¿Y conoceréis qué? La verdad que es Cristo. Entonces, hermano, cuando nosotros sepultamos ese viejo hombre, porque la Biblia no dice que el Señor nos va a despojar de él, sino que dice, despojaos, en nuestro idioma, despójense. Cuando anda un hormiguero, hermanos, cuando le cae un hormiguero a uno, ¿qué hace uno? Empieza a quitársela uno por una. ¿Qué hace? Se sacude. Se quita aquellas hormigas, busca la manera de despojarse de ellas. Y así tenemos que hacer con el viejo hombre. Despojarnos de ese viejo hombre, sacudirnos de él, de las mañas que todavía traemos, aquellas costumbres que nos hacen ver igual al mundo, aunque decimos que somos cristianos. Que no se sabe, ¿verdad?, cuál de los dos es el cristiano a veces cuando está el mundano y el cristiano, porque son iguales. Pero cuando hay alguien verdaderamente entregado al Señor, esa luz resplandece, hermanos, porque ahora la luz de Cristo ha alumbrado en su vida. Y dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestra mente. La cuestión está en la mente, hermanos. Nosotros podemos ser vencedores, pero podemos también estar derrotados si nuestra mente es pequeña. Aprendamos a soñar. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor, que Él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dicen que este país o esta área del mundo es un área en vías de desarrollo, porque ya le cambiaron. En otro tiempo decían subdesarrollados. Y de repente pueden poner un hondureño con un alemán o con alguien de lo que llaman el primer mundo, un europeo, un finlandés, allá, ¿verdad?, de los que están en los países con los más altos niveles de vida, donde pueden vivir mejor la gente. Y pueden venir, hermanos, y hacer un experimento, abrirle la cabeza, y van a hallar ahí un cerebro. Y van a abrir al hondureño también. ¿Y qué van a hallar ahí también? Un cerebro, hermano. Y así pueden bajar dos ojos, una nariz, una boca, dos manos, dos pies. Y si se pone a analizar órgano por órgano, puede ser que el hondureño tenga más. Si es posible. Y entonces, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde está el subdesarrollo? ¿Dónde está, hermano? En la mente. En la mente. Porque no hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros podemos, hermanos. En Cristo todo lo podemos. No es que cuando mire un alemán, ¿verdad? Vamos a ir a querer hablar en alemán, aunque no sepamos, pero entonces hay que estudiar. Preparémonos, luchemos, tengamos visión, no tengamos una visión corta. Miremos hacia allá, hermanos, hacia el futuro. Tomémonos de la mano del Señor. Pongámonos planes, metas que podamos cumplir en el Señor. No se ponga también cosas raras, ¿verdad? Que el Señor no se las vaya a dar porque no conviene. Quiero tener un jet como Neymar o como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O como el Papa, van a decir algo. No, hermano, ¿para qué va a tener un avión? Pero diga, yo voy a tener mi casa. Yo voy a ser un líder en la iglesia, una columna fuerte. Yo puedo. De repente alguien puede decir ahí, hermano, si yo no sé nada de la Biblia, ni orar puedo. Pero puede aprender. Los que hemos llegado al camino del Señor y antes no éramos cristianos, hemos aprendido. Y estamos aprendiendo. Y vamos a aprender más. Porque nuestro maestro siempre está atento para enseñarnos. Y estoy dispuesto, te tiene que decir, estoy dispuesta, estoy dispuesto para seguir aprendiendo en el Señor. No se limite, hermanos. El Señor quiere darnos grandes cosas. En los tiempos pasados en la iglesia, hermanos, bueno, hablan que empezaron con una iglesia. Cuando empezó la iglesia, empezó con una bicicleta, ¿verdad? Y haya ido la iglesia recibiendo al Señor. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que tenemos. O más bien nos acomodamos. Y decimos, ya estoy bien. Ya danzo, ya manejo un bus, ya canto, ya predico en un grupo de crecimiento, predico en la iglesia. O predico en un grupo familiar, ya soy maestro discipulado. Ya estuvo, estoy hecho. Tal vez el Señor quiere darnos más, pero nosotros nos acomodamos. O tal vez, hermanos, hay alguien que no es líder de grupo crecimiento. Hay alguien que no es maestro de discipulado, que no canta aquí, dirige. Pero sí puede serlo. Disponga su vida. Las hermanas pueden enseñarle a las más jóvenes. Y las más jóvenes pueden aprender de las más adultas. Y también en la vida material, hermanos. No se conforme. Si usted anda en su bicicleta, gloria a Dios. Pero piense, voy a andar mi carrito más adelante. Y no piense en ir a sacar una Prado, ¿verdad? O una camioneta de las más lujosas. No, paso a paso, hermano. Si no tiene su casa, piense, Dios me va a dar mi casa. Lo que estoy pagando en renta lo voy a invertir en mi casa. Y ahí va, hermanos, y ahí va. Y ahí va, creciendo. Pero si se conforma a andar en bicicleta todo el tiempo, ahí va a estar. No estoy diciendo que es malo, yo andaba en bicicleta. Ahora pues ya no puedo. Me canso. ¿Qué va a decir? Dicen ustedes. Pero hermanos, Dios nos quiere llevar adelante. Ahora, ¿usted quiere que Dios lo lleve adelante? Es la pregunta. Yo quiero más del Señor, hermanos. Conozco al Señor y siento que lo conozco poco porque hay mucho más que aprender de Él. Hay mucho más que recibir de Él y podemos recibir más de Él. Los más jóvenes, los más ancianos, los más adultos, dispongámonos. Que no llegue, hermano, el tiempo de las canas y todavía nosotros sentados, recibiendo nada más, sentados ahí en una silla. Hermanos cristianos sin sabor, ¿verdad? Dios no quiere cristianos así, hermano, simples. No. Tenemos, hermanos, que ser realmente la sal, la sal de la tierra, cambiar de actitud, cambiar en todas las áreas, hermanos. Mire, ahí pasaron los hermanos recogiendo bolsas, recogiendo vasos, recogiendo toda la basurita que se miraba. 5 minutos más tarde, pase de nuevo, ya está lleno de bolsas. Si usted mete la mano allá abajo de la silla, ¿qué cree que va a hallar? Chicles. Hagan la prueba. Hagan la prueba, ahí van a estar los chicles. Y no es que somos libres. Cositas sencillas, hermanos. Vamos en un bus, tomamos la Coca-Cola, ¡bing!, por la ventanilla. Gracias a Dios que hay gente que vive de esto y anda limpiando, recogiendo botellas. Si no, hermanos, ¿cómo estuviéramos? Y en las iglesias, en nuestra iglesia yo lo he visto, bolsas abajo de las sillas, chicles, papelitos de los papeles de los confites. ¿Cómo es que respetamos al Señor? ¿Cómo vivimos en nuestras casas, hermano? Los calcetines sucios, tal vez tirados allá en un sofá, que cuando llega la visita sale corriendo porque se va a sentar en un calcetín sucio. Así vive en la casa uno, hermanos. De repente, ¿verdad?, el que viene a la iglesia y deja tirada la basura, ¿será que así vive en su casa? Entonces ahí está, mire. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar? Cambiemos nuestra manera de pensar, hermanos. Cambiemos. Podemos. Sí podemos. El Señor quiere levantarnos. Que todos, si es posible, todos acá estemos dispuestos, hermanos, como líderes. Todos. Que todos en cualquier cosita estemos pendientes. Y que, hermanos, sea un ambiente este tan tranquilo, tan especial, que no hay nada que nos impida recibir del Señor, que no hay preocupaciones que si se deja la cartera por ahí va a pasar un mal espíritu y se la va a llevar, porque aquí hay un pueblo del Señor que todos estamos en un mismo sentir. Seamos de los hijos que honramos a nuestro Padre Celestial. Hijos e hijas de los cuales el Señor nunca se avergonzará, porque han sepultado el viejo hombre. Y dice el versículo 25 de Efesios 4, por lo cual dice, desechando, ¿qué? La mentira. Entonces el que es mentiroso, hermanos, deseche la mentira. Hay hermanos que se inventan una, Dios mío, que creen que uno es, no sé, qué cara le miran a uno, hermanos. Que se agarraron a tiros con otro y que no sé qué y que... No, hermanos. Hay que ser sinceros, hombre, hablar con la verdad. La mentira nunca trae buen resultado. El que habla con la mentira queda avergonzado, hermanos. Cuentan la historia de una señora que llegó a una carnicería, ¿verdad? Andaba buscando un pollo. Y fue ahí a la carnicería y le dijo, véndame un pollo, le dijo al que estaba despachando, ¿verdad? Y vino la señora, el despachador, fue al freezer, movió para allá, para acá aquel pollo, y lo sacó y lo puso en la balanza. 2 libras. 2 libras pesaba el pollo. Y vino la señora, dice, 2 libras. No me ajusta. ¿Tendrá otro pollo más grande? Sí, le dijo. Lo agarró de la balanza, lo tiró al freezer y empezó a moverlo para todos lados. Lo volvió a sacar. Viendo la balanza la señora y él con el pollo y la mano. 2 libras, casi 3 libras. Y era el mismo pollo. Bueno, le dijo la señora, deme los 2. Voy a llevar los 2 pollos. ¿Cómo quedó aquel mentiroso ahí? Avergonzado, hermano. ¿Usted quiere quedar avergonzado? Mienta. Hágalo. Se le va a caer la cara de vergüenza cuando salga a luz la verdad. Y peor, ¿verdad, hermanos? Cuando somos cristianos, ¿cómo nos señalan? ¿Verdad? Y es cristiano. Y para ser así mejor, no soy cristiano. Y dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. También dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, no hay que ser iracundo, ¿verdad? Explotar con todo y empezar a condenar a medio mundo, ¿verdad? Aunque hay momentos, hermanos, en que la presión está alta, ¿verdad? Y el que se enoja, pues, de repente tiene razón. Pero no llegar a la ira. Ya cuando se llega a la ira, hermanos, se pierde el control y pueden haber hasta golpes o puede haber cualquier cosa que hará la cuestión peor. Ni deis, dice, lugar al diablo. En otras palabras, no dejen que el diablo tome control de ustedes. No dejen eso. No dejemos que el diablo tome control de ustedes. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y además dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. Hermanos, y aquí en la iglesia se escucha, hermano. Se escuchan frases feas en el campamento, en la iglesia, en el pueblo del Señor, en los jóvenes. ¿Han escuchado ustedes, verdad? Yo creo, más de alguna vez. Mi perrito, le dice. Guau, guau, le contesta al otro. Mi perro. Mi perrín, ya con un poco más de fineza, ¿va? Mi perrín. Y los sabios que contestan, ¿verdad? ¿Qué querés? Mueven la colita. Hermanos, pues, quiero preguntar esta tarde. ¿Habrá algún perro aquí? Aquí hay un pueblo lavado con la sangre de Cristo, por lo cual, hermanos, no hemos sido comprados con cosa incorruptible como oro y plata. Y si usted quiere que le digan perro, está muy mal. Está mal. Mal. Y se lo voy a demostrar. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 15. Apocalipsis 22, 15 dice, bien claro ahí, hermano. Mas los perros estarán fuera. ¿Y quiénes más dice? Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y vuelve ahí con los mentirosos, mire, hermano. Ama y hace mentira. ¿Y sabe fuera de dónde es que va a estar esta gente? Fuera del reino de Dios. Y si no están en el reino de Dios, va a estar en el lago que arde con fuego y azufre. Y aún así hay jóvenes que aceptan que le llamen perros. Por lo menos que le llamen Lazio, ¿ah? o Ranger. Seamos, hermanos, inteligentes. Tenemos la mente de Cristo. Amén. A mí ni me vayan a decir perro, hermano. Somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios. Pensemos positivamente. Pensemos en grande. Tenemos un Dios grande. Un Dios muy, muy grande. Y Él está con nosotros. Y nos quiere levantar. No quiere que seamos un pueblo mediocre. Un pueblo mediocre de mentalidad pobre, hermanos. Aquí está la Biblia, aquí hay poder, porque es la palabra de Dios. Y esta Biblia tiene que estar marcada en nuestros corazones. Jóvenes, grandes, adultos, ancianos, todos tenemos que tener la mente de Cristo. Pensar como hijos de Dios, pensar como hijos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que valemos mucho. Que, hermanos, donde estamos nosotros hay algo especial porque hay un representante de Cristo, hay un embajador del cielo, que no es cualquier cosa. Pero no lo tome solo como ese beneficio. Vívalo. Sea un verdadero hijo de Dios. Que dice acá que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué más dice, hermanos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si nosotros andamos mal, vamos a contristar al Espíritu Santo. Si andamos hablando, hermanos, de una manera incorrecta, vamos a contristar al Espíritu Santo. Si no respetamos a los hermanos, si andamos peleando, si andamos en discusiones, vamos a contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos mantiene vivos. No debemos contristarlo. Debemos amar su presencia. Debemos anhelar su presencia. Y dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cristo viene pronto. Y es el Espíritu Santo quien está con nosotros para darnos la fuerza. Y si lo contristamos y hacemos que Él se aleje de nosotros, estaremos solos, estaremos perdidos. Y dice acá, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, hermanos. La malicia, hermanos, es otra cosa que debemos desecharla. No hagamos las cosas porque nos están viendo. No hagamos las cosas porque el pastor está ahí enfrente y tenemos que agradarlo. Esa es malicia. No vayamos por allá atrás a sacar la comida, ¿verdad? Esa es malicia, hermanos. Hagamos la fila correctamente. No andemos pidiendo prestado ahí a los hermanos y sabemos que no vamos a pagar. Sea honrado, mejor pida. Mejor pida. De repente le van a regalar. Pero no hay que ser malicioso. Ananías y Zafira fueron maliciosos. ¿Conocen la historia de Ananías y Zafira? Ellos actuaron con malicia. Fueron y trataron de engañar a Pedro y a los apóstoles. ¿Y qué les pasó, hermano? Perecieron, murieron. 3 horas de por medio murió uno del otro. Vendieron su heredad y quisieron quedarse con una parte, ¿verdad? Y llevarle lo demás a los apóstoles, porque en ese tiempo dice la palabra que tenían todo en común la iglesia primitiva, y entonces venían todos, ponían todo lo que tenían y lo repartían, hermanos, había esa comunión. Y Ananías y Zafira quisieron ir y tal vez ganar poder ahí, ganar un liderazgo, no sé qué querían ellos, pero fueron, vendieron una propiedad que tenían, vinieron donde Pedro y le dijeron, aquí está. Vino Ananías primero, pero solo le llevó una parte y él se quedó con otra parte. Aquí está la parte nuestra, lo que vendimos, la heredad. Al Espíritu Santo nadie lo engaña. Pedro le dijo, ¿por qué has tratado? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Te hubieras quedado con tu heredad, la hubieras vendido y te hubieras quedado con ella. Nadie te la estaba pidiendo. Y dice que Ananías, ¿qué le pasó, hermano? Murió. Y qué cosa que habían unos jóvenes que dice que rápido lo envolvieron y se fue Ananías. La malicia lo mató. 3 horas después llega Ananías, su esposa, con el mismo cuento, hermanos. No le habían dado la noticia a Ananías que, a Zafira, perdón, que era viuda. Y fue y quiso hacer lo mismo, tratar de engañar a los apóstoles. Pero no eran los apóstoles, era al Señor que estaba engañando, tratando de engañar. ¿Y qué le pasó? También, hermanos. También murió. La malicia es peligrosa. La malicia puede afectarnos. Tal vez no llegamos a la muerte, hermanos, pero sí puede afectar hasta nuestra descendencia. Seamos lo que somos. El Señor no quiere dobles caras. Si Él nos escudriña, Él sabe, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Y entonces dice aquí la Biblia. Gritería, maledicencia, criticar a los hermanos, decir mal de los hermanos, andar hablando mal de los hermanos. Dejemos eso, hermanos. Cuando estemos en el cielo, no podemos andar criticándonos. Si estamos criticándonos, ni al cielo vamos a llegar. Porque esas cosas no son del Señor. Y vuelve a decir, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bueno, Dios más adelante ya. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y en mi Biblia continúa hablando Efesios, que dice que andemos en amor. Continúa diciendo que tenemos que ser hijos de luz. Hubo un hermano que predicó de la luz de Cristo. Hermanos, el viejo hombre queda atrás. Nosotros somos el nuevo hombre, la nueva mujer creada, como dice la Biblia, según la imagen de Cristo Jesús. Y vestidos del nuevo hombre, dice el 24, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad que es Cristo. Cristo nos llama a tener un cambio, hermanos, a renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que cambiar, nuestro conocimiento, y empezar a caminar y ver diferente. A no conformarnos a este siglo, como dice Romanos, sino a renovarnos, renovarnos, renovarnos. Cada día yo necesito de Cristo, que el Señor me ilumine, que el Señor arranque de mi vida, que el fuego del Espíritu Santo arranque toda aquella escoria, así como el oro, y ser oro refinado, oro puro, para que aquel día, cuando nuestra obra sea probada, no sea una obra de hojarasca, sino, hermanos, obra de puro oro. Porque hemos sido sinceros con el Señor. Hemos tenido en nuestra vida, hermanos, decisiones para cambiar, para transformarnos y ser verdaderamente hijos que honran al Señor. Amén. Y eso, hermanos, solo se logra en la presencia del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así es de que, hermanos, no podemos ir a agarrarlos del pelo y pasarlos aquí al frente. No. Porque no es con fuerza. Porque es el Espíritu Santo que transforma, que toca. Pero Él está esperando disposición. Él está esperando que haya decisión. Y que el que necesita venga y reciba. Así es de que vamos a ponernos de pie. El tiempo nos ha avanzado, pero su palabra nunca regresa vacía. Y los que quieran ir pasando al frente, pase, hermanos. Pase, reciba del Señor. Reciba del Señor. No es de los hermanos de la alabanza, no es del predicador. Yo necesito del Señor, al igual que ustedes. Y aquí estamos para recibir de Él. Mientras vayamos orando, cantando, los hermanos van a ir ministrando. Presente su vida, sea sincero con el Señor. Tal vez no anda mal con el Señor, pero el Señor puede llenarlo más. Y si le ha fallado al Señor también, el Señor no lo va a rechazar. Porque Él es amor, su misericordia es grande. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y el Espíritu Santo quiere tocarnos, transformarnos, llenarnos. El Espíritu Santo quiere hacer de nosotros una antorcha encendida, que resplandezca, que la luz de Cristo resplandece. Quiere poner en nuestras vidas perlas preciosas, hermanos, dones. Quiere hacer de nosotros instrumentos de honra, vasos de honra, en el cual Él pueda derramar su presencia para tocar a muchos. ¿Está dispuesto usted a ser un vaso de honra, una vasija de honra? Entonces venga. Venga y reciba del Señor. Reciba, reciba del Señor. Con sus propias palabras, exprésele al Señor sus sentimientos, sus necesidades, su condición. No hay nada mejor que ser sinceros con el Señor. No hay nada mejor que postrarse y rendir su vida delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo que en gloria habitas, tú que eres perfecto, Señor, tú que eres soberano, tú que eres lo más grande, te pedimos esta tarde, Dios amado, que tengas misericordia. Que tengas misericordia, Señor. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, tus hijas, Señor. Mira a tus hijos, tu pueblo, Padre, que se humilla delante de ti. Porque hay necesidad de ti, Señor amado. Necesitamos un cambio. Necesitamos ese fuego que transforma, que limpia, que purifica cada vida, cada corazón. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos.